Río Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, amaneciendo contigo hoy viernes 30 de agosto del 2013, Lucy.
Así es, estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión. Qué bueno que estén con nosotros, que nos estén acompañando desde tempranito. Muy buen día para todos y mantengan la sintonía.
Y pasamos inmediatamente con Morel Euro y los titulares.
Dijo la activista cubana Rosa María Payá que recibió una buena respuesta de los jóvenes en su reciente visita a Uruguay, Chile y México.
Opina el opositor Manuel Cuesta Moruba que la contratación de médicos cubanos para trabajar en el exterior se parece a la esclavitud.
Afirma la Casa Blanca que el gobierno de Estados Unidos se guiará por sus intereses para decidir posibles acciones militares en Siria.
Y se prepara el gobierno de Colombia para iniciar un diálogo de paz con la ELN, la segunda guerrilla del país. Y pasamos con las informaciones en detalle. La activista cubana Rosa María Payá dijo que recibió una buena respuesta de jóvenes durante sus recientes visitas a Uruguay, Chile y México, países donde denunció el atropello de los derechos humanos en Cuba. Nuestra colega Karen Caballero conversó con Rosa María y el doctor Eduardo Cardet, ambos del Movimiento Cristiano Liberación.
Nosotros encontramos acogida y solidaridad en la mayor parte de los lugares que visitamos. Nos sorprendió de manera especial la respuesta de los jóvenes.
Jóvenes que afirmó Rosa María Payá en esta entrevista exclusiva con los Martí, cada día van conociendo una realidad cubana que no es precisamente la que el gobierno de La Habana ha querido mostrar ante el mundo.
Hay una serie de mitos que el pueblo latinoamericano conoce, a los cuales han estado siendo sometidos por el gobierno cubano desde hace muchos años. Lo que nosotros encontramos fueron ganas de saber la verdad, de saber qué está ocurriendo realmente en Cuba.
Es importante que el mundo conozca que en este momento la lucha por la libertad en Cuba está pasando por un buen momento. América Latina también está despertando. Esos paradigmas que ha creado el gobierno cubano como un régimen de benefactor, protector de la sociedad, eso está en caída.
No solo describir la realidad, sino también llevar una propuesta de cómo solidarizar con los cubanos. Y esa propuesta en este caso es la realización de un plebiscito.
Y en su gira por países como Chile, Uruguay y México, Rosa María recibió solidaridad para que se realice finalmente la investigación independiente que la familia Payá ha pedido desde que Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero murieron en 2012 en circunstancias aún no esclarecidas.
El caso de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento chileno, quien decidió unánimemente pues apoyar la causa de la investigación y también pues recomendar la causa del plebiscito dentro de la isla.
Precisamente en Chile, Rosa María hizo un claro pronunciamiento en favor de un plebiscito para el cambio en Cuba, del mismo modo que lo tuvieron en 1988 los chilenos en su proceso de apertura a la democracia. La joven cubana tiene un mensaje para aquellos que todavía creen en el gobierno castrista.
Que se acerquen a la realidad cubana, que conozcan a los seres humanos que viven en Cuba y no solamente las señales y los mitos que el gobierno envía.
Manuel Cuesta Morúa, activista en Cuba afiliado al Comité Ciudadano por la Integración Racial, dijo que la contratación de médicos cubanos para trabajar en el exterior se parece a la esclavitud. Y nuestro colega Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El acuerdo entre Cuba y Brasil para contratar a miles de médicos cubanos no solo está bajo la lupa de la investigación de la Fiscalía Laboral Brasilera, sino que desde Cuba también algunos opositores como Manuel Cuesta Morúa del proyecto Un Nuevo País lo ven como un tratado de los tiempos de la esclavitud.
Y el gobierno cubano se defiende justamente porque dice que no exporta hijos, sino que exporta servicios médicos. Es una aparente contradicción, pero en cierto sentido tiene razón, porque la esclavitud justamente era esa, y le están dando razón a quienes están criticándole por el uso de la medicina y los médicos en Cuba como manos de obra esclava.
Y es que el programa del gobierno de Brasil, llamado Más Médicos, pagaría unos $4,000 a galenos cubanos y estos recibirán entre el 25 y el 40% del dinero que se le pagará al gobierno de Cuba, apuntó Cuesta Morúa.
Porque ahora la Organización Panamericana de la Salud también está puesta en entredicho. Y es interesante porque abre la discusión y el debate sobre cómo el Estado cubano, contraria a su ideología, está vendiendo uno de los servicios que era utilizado como bandera de un régimen progresista.
Entre tanto, en Brasil, médicos brasileros protestaron contra la presencia de los médicos cubanos que llegaron a una universidad para iniciar su preparación y fueron insultados con gritos de esclavos y llamados a abandonar el país. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:06 y varios opositores de Santiago de Cuba le dieron el último adiós a la activista pacífica Mercedes Fernández Fonseca. Desde Palmasoriano, Dunieski Domínguez ofreció su testimonio.
Activista de la Unión Patriótica de Cuba, Damas al Blanco y del grupo feminista cubano, Mujer Cubana, nos encontramos acá en el cementerio de Palma Soriano, despidiendo a una hermana nuestra, una hermana valiosa, una hermana que jamás cesó en su empeño por ver a Cuba libre y democrática. Mercedes Fernández Fonseca fue una luchadora incansable por los derechos humanos, una destacada activista del movimiento Damas al Blanco, y sufrió detenciones, golpizas, tratos arbitrarios, a pesar que era una persona enferma, una persona mayor. Y es digno destacar también que a pesar de que nosotros estamos en una situación y que lo único que sí queríamos era darle sus últimos momentos, la policía política y brigada de respuesta rápida siguen en su empeño de tratar la forma de estarnos alrededor y hostigar, no solamente físicamente, porque no lo hicieron físicamente, pero sí de la forma más indigna de hay, que es la psicológica.
El gobierno de los Estados Unidos se guiará por sus intereses al decidir sobre un eventual ataque militar contra Siria, dijo la Casa Blanca tras el rechazo del Parlamento británico a una intervención militar.
El presidente Obama cree que están en juego intereses fundamentales para Estados Unidos y que los países que violan las normas internacionales respecto a las armas químicas tienen que rendir cuentas, dijo en una declaración escrita Kaitlyn Hayden, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional en Washington.
La portavoz hizo esas declaraciones poco después que el Parlamento británico rechazara una acción militar contra Siria. Hemos visto el resultado del voto en el Parlamento en el Reino Unido. Estados Unidos continuará realizando consulta con el gobierno del Reino Unido, uno de nuestros aliados y amigos más cercanos, precisó Hayden.
Poco después, el portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, declaró que el presidente de la nación es elegido con el deber de proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.
En Radio Martí, exactamente 6:08 en la mañana. Después de los ataques del 11 de septiembre del 2001 a Estados Unidos, la policía neoyorquina se dedicó a investigar de manera encubierta las mezquitas con el objetivo de detectar posibles células terroristas.
La nueva revelación respondió a una serie de entrevistas y documentos confidenciales de la policía que fueron publicados en el libro escrito por periodistas de la agencia AP, titulado Enemigos Íntimos. Desde el interior de la unidad secreta de espionaje del Departamento de Policía de Nueva York y el complot final de Bin Laden contra Estados Unidos.
Anuncia el gobierno de Colombia que se prepara para iniciar un diálogo de paz con los jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. Desde Bogotá nos informa Federico Fulleda.
El gobierno de Colombia y los dirigentes del Grupo Guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN, defensor del régimen comunista de Cuba, se reunirán en una fecha y en un lugar aún sin definir para establecer la agenda que garantice un diálogo de paz, se anunció oficialmente. El presidente Juan Manuel Santos, al confirmar ese diálogo, dijo:
una manifestación del comandante del ELN reiterando su voluntad de sentarse a negociar la paz. Yo quiero responderle diciendo que el gobierno está listo para dar ese paso también y ojalá que podamos arreglar los procedimientos necesarios para iniciar lo más pronto posible un diálogo con el ELN para ver si de una vez por todas le ponemos fin a este conflicto con los dos grupos que han estado involucrados en el conflicto.
El gobierno, que dialoga con los jefes de las FARC en Cuba, expresó su satisfacción por el fallo de la Corte Constitucional que declaró la legalidad del marco jurídico para la paz, una ley que aprobó el Congreso de la República. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:10 de la mañana, de aquí a las 6:30, tenemos para ustedes en la continuación de esta tu revista Tempranito de Mañana. Más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, resultados de los juegos de pelota de Grandes Ligas en el día de ayer con Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. El segmento de salud, medicina al día con Lucy, la cápsula de siempre, resultado de lotería acá en el estado de la Florida en el día de ayer. Y una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Intervención. Aquí va Quirino Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevecito del DJ sueco Avicii. La zona metálica se viste de gala, pues nos visita en nuestros estudios el grupo cubano de metal progresivo, Hipnosis.
Soy Fanny Lachín Horizón, de la directora y bajista de Hipnosis. Y aquí estamos en la zona metálica en el programa Interferencia de Radio Martí.
Y el flashback te transporta 26 años atrás, donde recordaremos el exitazo que lanzó al mundo a Exposé.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia, una revolución musical.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Y tenemos a continuación el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda tropical ubicada sobre las aguas del Atlántico a unos 1,000 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores presenta una extensa área de nublados y lluvias, y aunque la actividad de las tormentas eléctricas se ha incrementado en las últimas horas, el sistema se está moviendo hacia una zona donde las condiciones del aire superior no son favorables para su desarrollo. También es interesante un profundo centro de bajas presiones sobre las costas de África que se mueve al oeste hacia las islas de Cabo Verde. Sobre el sur de la Florida y Cuba, las condiciones del tiempo han mejorado ostensiblemente. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y bueno, ¿qué pasó en la pelota profesional de Grandes Ligas? Esa información nos la brinda inmediatamente Demio Navas.
Muchas gracias. Y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. Este sábado a las 4 de la tarde, nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo el encuentro de las Grandes Ligas de Béisbol entre los Phillies de Filadelfia contra los Cachorros de Chicago. Y el domingo estaremos transmitiendo el partido entre los equipos de Tampa y Oakland, comenzando a las 4 de la tarde, solamente aquí en Radio Martí, especialmente para todos nuestros amigos oyentes.
Mis amigos, qué placer de conversar con Al Ávila, un decano en el béisbol, primero en Cuba, comenzando allá por la zona del Cotorro, y bueno, en las últimas décadas ligado al béisbol de las grandes ligas, sobre todo con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Así que Ávila, muy buenas y bienvenido aquí a nuestro programa El Duro y Sin Guantes en Radio Martí.
Encantado de estar aquí y poder conversar con ustedes. Si algo sale para Cuba, mejor todavía.
Por supuesto, le mandas un saludo a el Guajirito Peña, ¿no?
Oh, sí, ese sinvergüenza que se olvidó de mí ya. Porta, yo lo sigo queriendo igual.
¿Qué te parece, en sentido general, el equipo de los Dodgers? Porque después estaremos hablando de dos cubanos, Paco Rodríguez y Puig.
¿Sabes? Nosotros empezamos la temporada bien en baja, a pesar de los peloteros que teníamos de calidad. Si es una casualidad o no, desde que llegó Puig, pues fue el que levantó el club y de ahí ha tenido un repunte desde último lugar. Estamos en primero con una ventaja de 6 juegos y pico delante de todo el mundo ahora. Eso es increíble que en menos de un mes rebase desde los Dodgers con la presencia de Puig, que es un pelotero con todas las herramientas habidas y por haber. Un muchacho de 22 años nada más que ha llegado, que de doble A, porque como tú sabes, fue a jugar a Ponce, no, nosotros lo mandamos a Ponce de la Liga de Puerto Rico, y en Puerto Rico ni pedra ni gloria, fue un pelotero más vieja en baja que en alta. Entonces todo el mundo decía, ay, ¿por qué le dieron tanto dinero a ese tipo? ¿Por qué es cubano? Todos los comentarios que siempre se hacen, uno a favor y otro en contra, pero en aquel momento tenía muchos comentarios en contra. Llegó, tuvo tremendo spin training. La gente decía, bueno, si es tan bueno, ¿por qué lo mandaron entonces? ¿Por qué? Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces tú sabes cuando un pelotero puede tener una semana, dos semanas buenas en spin training, pero ya eso es poner números en grandes ligas. Y no es lo mismo, tú te enfrentas a un picheo spin training, que es un pichado que no está ready todavía, que está poniéndose en forma. Y si ya tú vienes con un poquito en forma, porque jugaste invierno en Puerto Rico y empezaste a disparar el spin training, pues todo el mundo decía, es tan bueno de verdad, ¿por qué lo mandaron para doble A? O sea, todos esos comentarios. Y como uno trabaja con la organización, los fanáticos vienen y me preguntan, los periodistas vienen y me preguntan, tengo que estar haciendo la respuesta. Pero cuando ahora lo llamaron, en realidad, si tú vas a darle crédito a un pelotero, y nosotros tenemos tremendos peloteros, como la primera base, el short, todos esos muchachos que vinieron nuevos en el cambio que trajimos de Boston, lo que se firmaron, que fueron tremendas firmas, pero no estaban rindiendo lo suficiente. Y da la casualidad de cuando Puig llegó, fue que el club empezó a levantar presión. Y en menos de un mes estamos en primer lugar con 6 juegos arriba. Es la atracción en este momento. Hay que tener un poco de paciencia porque es un novato que hay que saber cómo manejarlo.
Muchas gracias al cubano Al Ávila, ejecutivo del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, en esta primera parte de la entrevista con Ávila. Y antes de finalizar, hoy viernes en las Grandes Ligas lanzarán dos cubanos, José Fernández y Bronson Arroyo. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
A continuación, titulada de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy, dijo la activista cubana Rosa María Payá, que recibió una buena respuesta de los jóvenes en sus recientes visitas a Uruguay, Chile y México. Y opina el opositor Manuel Cuesta Morúa que la contratación de médicos cubanos para trabajar en el exterior se parece a la esclavitud. Infórmate siempre acá en Radio Martí. Hoy pasamos inmediatamente con Lucy García y Medicina al Día. Así que, ¿qué traes hoy, hermanas? ¿Qué traes, hermanas?
Estaba esperando que me dijera Lucy García, muy buenos días, para que
sí,
todo rimara.
Cambié el formato. Bueno, toma dos.
A ver, pasamos, arriba.
Pasamos con el tema de salud, Medicina al Día, con Lucy García. Buenos días.
Gracias, Oscar. Y efectivamente, por poco doy el número de la loto.
Oye, yo por poco no sé ni lo que hago, así que adiviné que ese era el tema de salud.
Bueno, vamos a hablar en los temas de salud. Oye, no me hagas reír, que después no puedo hablar.
Hoy es un día distinto.
Hoy es un viernes, como dicen, las muchachitas dicen de desorden. Nosotros no somos muchachitas.
No, nosotros estamos desordenados todos los días.
Claro,
ahí mismo. Desde el lunes estamos desordenados.
¿Verdad que sí?
Claro,
sí. Pero es mejor llevar la vida así, yo creo que sí. Vamos a hablar de los métodos caseros para combatir el acné, que es uno de los problemas de la piel más comunes en todas las personas. A veces quienes lo padecen, pues la gente se siente fea y hasta se avergüenza de su aspecto, porque el acné, cuando está en un estado fuerte, pues verlo es desagradable. Son granos, espinillas, y hay remedios naturales que se pueden hacer en la casa y nos pueden ayudar muchísimo, porque cumplen el principal objetivo, que es el de eliminar el acné. Mira, dice que se puede realizar una loción de hojas de guayaba. Poner hojas secas de guayaba a hervir y toda esa sustancia que van soltando se deja enfriar y se aplica en compresas en la noche. El vinagre de manzana también es realmente muy eficaz para restaurar el manto ácido de la piel y por eso previene que salgan los llamados barritos o las espinillas. También la loción de zanahoria. Yo sé que a veces al cubano le cuesta trabajo encontrar una zanahoria, pero oigamos que la tenga que plantar. Es muy útil contra el acné. Se ponen las zanahorias cortadas en rodajas. Se le agrega 4 cucharadas de alcohol, 6 de vinagre y bicarbonato de sodio y un poquito de jugo de limón. Se debe tapar ese frasco y se lo deja reposar por un día y finalmente se aplica con un algodón diariamente. Así que muchas cosas caseras para resolver el acné. Entre ellas también está el perejil, una loción de escachar la misma aspirina, la cebolla, la col, todas esas cosas que nos pasamos por la cara pueden eliminar el acné, así que no se aflija tanto y empiece a aplicar un remedio casero. Ahora nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Hoy presentamos más razones para dejar de tomar agua en botellas de plástico. El doctor Peter Glick, presidente del Instituto del Pacífico de California, dijo que la evidencia científica demuestra de forma contundente que el consumo de agua embotellada en los Estados Unidos se está volviendo insostenible. El Dr. Glick explicó que el consumo global de agua embotellada es de alrededor de 40 mil millones de galones al año. Calculó que el requerimiento de la energía usada para producir las botellas que se desechan anualmente solo en los Estados Unidos es de alrededor de 18 millones de barriles de petróleo. Pero esa no es su mayor preocupación. El Dr. Glick dijo que hay 1,000 millones de personas alrededor del mundo que no tienen acceso a agua potable y cree que la solución no es el agua embotellada, sino el desarrollo de sistemas de agua públicos de buena calidad para todos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, Lucy, vamos en busca de una información muy esperada de San Antonio Maicides, de Pinar del Río, pasando ahí por Marianao, también ahí cerquita del pueblo de Perico, por Tahuayabón, cerquita de Muelas Quietas, por Ciego Gávea, la tierra de Morel de Oro, hasta Holguín, en el oriente cubano, la tierra de Orlando, que está en sintonía ahora mismo.
¿Y cuál es la tierra del Ángel Custodio?
Tú sabes que no sé si... Yo creo que también es Bejucal. Tiene aire de ser
Ángel, ¿de dónde tú eres? No me contestó.
¿Tú eres de La Habana?
Cristal, pero
no. ¿Tú eres de Arroyo Naranjo en La Habana?
Se fue. Nos abandonó el Ángel Custodio.
No nos está escuchando.
Venía como... llegaba, me dio la impresión de que llegaba enviado por el Vaticano.
No, él siempre está enviado. Ese no, él sí. No viene. No, él no viene así por... Por propia,
bueno, les voy a contar que los números ganadores, decisión. La combinación ganadora del Fantasy Five en el día de ayer fue el 3-4-7-9-26.
Mira, fíjate, tengo el 3-6-7-31-36.
Poco más y te lo gano, pero cerca. ¿Cómo son los números de la charada?
Mira, ahí está. Bueno, eso te lo iba a decir ahora mismo, lo que pasa es que me asusté cuando vi que empecé en el 3 también. Digo, aquí cogí algo. Bueno, 3 marinero, 4 gato, 7 camarón, digo, perdón, caracol, me equivoqué de animal, 9 elefante y 26 anguila.
Oye, me estamos llenos de animales.
Sí.
3, 4, 7, 9 y 26 llenos de animales. Esto parece otra cosa. En el Play 4, los números ganadores en el sorteo de la tarde 0242-0242. En el sorteo de la noche 0099-0099. En el Cash 3 tenemos que en la tarde los números ganadores fueron 657-657. En el sorteo de la noche 543-543. Felicidades al que se empató con algún numerito. Acá mi amigo jugó.
Yo tengo por ver un ticket gratis ahí.
Tiene un ticket gratis.
Tengo el 3 y el 7.
Y Morel callado.
Morel ni habla. Ni habla.
Ese no jugó.
Mira, y te quería decir una cosa que hoy de nuevo.
Ay, yo creí que me iba a regalar un ticket.
No, hay que apretar tanto. Hoy de nuevo venía por el Perjuey y miré el letrero del Powerball, enorme letrero, con el rabo del ojo, con mi vista periférica. Y ahí,
cuidado,
hay 142 millones para este sábado. Y fíjate que tengo un Powerball que compré exactamente ayer.
Sí.
O sea, y predomina el número 13. Si dice que el 13 te da la suerte, quizás a mí me dé la suerte.
Bueno,
predomina
pues
el 13.
¿Sabe? Ustedes fueron testigos que se jugó el Powerball.
Con el número solito afuera y uno de los números adentro. Es el 13. Así que estamos en el 2013.
Y no vamos
a seguir hablando de esto.
Él está optimista porque no lo veo y después me voy a enterar que se lo ganó.
Van a sapear el número.
Va a sapear el número.
No,
sí,
a veces diciéndolo sale.
Lo van a sapear.
Depende de los compañeros que
me...
Depende de los compañeros que me acompañen, que son de bueno... tienen una buena proyección.
Buena vibra.
Tenemos buena vibra, pero de todas formas lo van a sapear.
¿Tú sabes por qué? Pues sabe que si yo cojo, los toco. Y entonces por eso están con mi pensamiento.
Están esperando, mentira. Ustedes no conocen a Oscar. Si Oscar es muy tacaño, la pobre Lorena lo que tiene que sufrir con
ella. Sí.
¿Por qué tú no traes a Oscar de la discoteca tuya? ¿Por qué tú no traes de la discoteca tuya el agua de clavelito?
Porque está en el buró.
Ahí está el agua de clavelito.
Ahí está.
Oye, el buró secuestrado.
Sí, a Morelero lo invitaba en una pila de ocasiones a almorzar. Yo he pagado. Si quieres, testigo de eso.
Bueno.
Ay, Oscar, tienes una mazamorra de esa que le da a la gente.
Bueno, les voy a contar, tengo tantas cosas que contar y ya no tengo ni tiempo para contarlas, así que se van a quedar para el próximo segmento.
Si es que podemos, te dejamos hablar.
Conversaremos sobre los próximos estrenos de cine con algunas películas de mucho carácter. A ver si nos da tiempo a hablar un poquito sobre Vicente Fernández.
Morel de Oro y yo nos estamos poniendo de acuerdo para no dejarte hablar.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, estamos a viernes 30 de agosto del 2013, Lucía.
Así es, tengan todos ustedes muy buenos días y recuerden que si tienen acceso a la internet y quieren navegar a través de un sitio seguro, un sitio que no deje huella ni rastro, puede hacerlo a través de batazo.info. Una vez que usted llegue a este sitio, puede buscar información de Cuba y el mundo. Y de paso nos visita martinoticias.com. Gracias.
Gracias. Y vamos a pasar inmediatamente con Morel de Oro y los titulares.
Denuncian en Cuba amenazas recibidas por el opositor en huelga de hambre, Iván Fernández de Pestre, cuando fue trasladado de regreso de un hospital a la prisión de Guajamal.
Aumentan los negocios de sobreventa de pasajes en las terminales de autobuses de Cuba.
Rechazó el Parlamento británico por un estrecho margen una moción del primer ministro David Cameron para intervenir militarmente en Siria.
Y anuncia el Departamento del Trabajo un marcado descenso de la tasa de desempleo en las grandes áreas metropolitanas de Washington. Y pasamos con las informaciones en detalle. Denuncian las amenazas recibidas por el opositor Iván Fernández de Pestre cuando fue trasladado desde el Hospital Provincial Arnaldo Milián de la ciudad de Santa Clara a la prisión de Guanajal. Damaris Moya Portieles nos ofreció la información y dijo a Martín Noticias que el opositor continúa en huelga de hambre.
Iván Fernández de Pestre se encuentra en la prisión de Guamajal. No sabemos en estos momentos si está en el hospital de Guamajal. No sabemos en estos momentos si se encuentra en una celda tapiada. Iván Fernández de Pestre fue trasladado desde el hospitalito de la prisión de Guamajal el lunes en horas de la tarde hacia el hospital Arnaldo Milián Castro de la ciudad de Santa Clara. Luego más tarde me comunico telefónicamente con el hospital. Le logro decir todo lo que la coalición central opositora estamos haciendo en estos momentos por él. Me dijo que iba a continuar su huelga. No se le entiende lo que habla, el estado de salud es crítico, que él se mantiene firme en sus ideas, que sigue en su huelga de hambre, pero me dijo que había sido amenazada por Luis Pérez Alcántara, jefe de cárceles y prisiones, quien le dijo, pero si no te quitas de la huelga, te vas a morir igual que yo dejé morir a Roberto Antonio Ribalta Junco. Este asesino, Luis Pérez Alcántara, atestiguó ahí que él había dejado morir a Roberto Antonio Ribalta Junco, y que bueno que le iba a pasar lo mismo a Iván Fernández.
La llegada en septiembre de un segundo envío de animales salvajes procedentes de Namibia bajo la lupa pública el maltrato que sufren los animales en Cuba, y sobre este particular el periodista Díaz Reyes González preparó un reportaje.
Namibia arribará con su segunda arca de Noé a Cuba a principios del mes de septiembre, con 10 rinocerontes y 5 elefantes, para completar un donativo de 135 animales capturados en el Parque Nacional de Tochá, noticia que hace pensar a quienes se preocupan por la conservación del medio ambiente.
Yo viví un hecho en el barrio mío, que un campesino horcó un perro, lo cogió, le tiró un lápiz, lo cogió, lo horcó, porque simplemente ese perro se estaba comiendo las gallinas. Entonces la única opción que tuvo fue ir poder perribautarlo y darle una mata ahí al público. Todo el mundo vio aquello y simplemente no pasa nada, porque ya le digo, no hay una institución, no hay una organización que cuide a los animales.
Así describió el campesino de San Juan y Martínez, Rolando Pupo, quien ha sido testigo del déficit alimentario de los animales del Zoológico Nacional, al igual que la pinera Marianela Leiva.
Esos caballos de ellas fuerte limpio, no, eso no, y pasan por aquí una calle principal, por ejemplo, aquí en la isla en 41, donde está la estación de policía, a mí no pasa nada, eso a ella no le interesa, a ella lo que le interesa es que le paguen sus impuestos, para eso le dice, ah, usted no puede matar una vaca, eso sí es, por favor, vale más que matar a una persona.
A pesar de los esfuerzos de ONGs y de algunas instituciones estatales por impulsar un anteproyecto de ley para la protección animal en Cuba, la propuesta no ha fructificado. El psiquiatra José Acosta explica la necesidad de protección dentro de un clima violento.
Las personas cuando se ponen ansiosas se ponen agresivas, y la situación económica de inestabilidad de todo tipo y de represión en Cuba genera una cantidad de ansiedad que la gente se pone agresiva. El tipo no tiene nada que comer y llega a la casa de una patada de gato.
A pesar de las denuncias realizadas previamente por la sociedad sudafricana de prevención contra la crueldad contra los animales, esta organización prefirió no hacer ningún comentario sobre el tema. Según la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, toda privación de libertad contra ellos, aun cuando tenga fines educativos, va en contra del derecho de todas las especies a vivir en su propio ambiente natural. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:35 en Radio Martí. Se incrementa el negocio de venta ilegal de pasajes en las terminales de ómnibus de Cuba, informa José Luis Ramos.
Debido a que las personas no pueden vivir con el resultado de su trabajo, la venta ilegal de pasajes en Cuba se ha convertido en un negocio próspero y lucrativo. Un cuentapropismo pero gubernamental, dijo Jorge Corrales Ceballos, residente en Guantánamo.
El gran negocio, otro cuentapropismo, sale del propio Estado. Mismos funcionarios son los que tienen los negocios montados en la terminal, porque yo llego y me dedico a vender pasajes, yo no trabajo en la terminal. ¿Cómo yo puedo venderle un pasaje? ¿A quién me lo tiene que dar? Entonces, son los mismos funcionarios, y no solamente Guantánamo, Santiago, Camagüey, Matanzas, La Habana, porque aquellos se venden los pasajes delante de la policía, y es un hijo de tránsito que está allí en la terminal constantemente, y los pasajes se venden delante de ellos, ellos no intervienen, no se meten, eso no les importa.
Según Victoria Brito, la gente en La Habana prefiere a los revendedores, porque aunque cobren a sobreprecio los pasajes, es una alternativa.
Por ejemplo, vas a viajar en ómnibus o en tren, tienes que pagar 10 CUC en dependencia de la fecha, de 10 a 15 en ómnibus o tren, aparte del dinero de pasaje, que si es en moneda nacional, y si es en avión, te cobran 20 CUC, aparte de lo que cuesta el pasaje en moneda nacional.
Moverse por Cuba es un dolor de cabeza, la mayoría de la población tampoco tiene un nivel económico suficientemente alto para darse el lujo de pagar un pasaje en CUC, peso convertible, señaló finalmente Corrales.
Nos hemos convertido en depredadores de nosotros mismos. Nos escatimamos esfuerzos para poder subsistir en medio de la crisis. Tenemos la crisis tanto económica como moral. Este es el hombre nuevo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Parlamento británico rechazó el jueves por un estrecho margen la moción del primer ministro conservador, David Cameron, que proponía una intervención militar legal y proporcionada en Siria.
Está claro que el Parlamento no quiere una intervención militar en Siria, lo entiendo, y el gobierno actuará en consecuencia, dijo Cameron tras perder el voto en la Cámara de los Comunes.
La moción recibió 285 votos en contra y 272 votos a favor, después de que el Partido Laborista manifestó su rechazo a la posición de Cameron en respuesta al supuesto uso de armas químicas en Siria.
Y un informe del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos indicó que la tasa de desempleo se redujo en 2/3 en las grandes áreas metropolitanas del país durante el mes de julio.
La estadística, que es interpretada como otro signo de la recuperación en el mercado del trabajo, refleja una caída del desempleo en más de 300 de las 372 ciudades del país en los meses de junio y julio.
Según informe, aunque algunas áreas siguen experimentando altos niveles de desempleo, solo 41 ciudades de los Estados Unidos registraban en julio niveles por encima del 10% frente a las 67 del año anterior.
En Radio Martí, 6:38 minutos en la mañana. Las autoridades mexicanas anunciaron la detención del presunto colaborador del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Se trata de Mario Núñez Mesa, de 39 años, tal como dio a conocer el vocero de seguridad del gobierno federal mexicano, Eduardo Sánchez.
Esta persona está relacionada y es probable responsable del homicidio de más de 350 personas halladas en 23 fosas clandestinas en el estado de Durango. Las investigaciones realizadas muestran que buena parte de la delincuencia generada en los estados de Chihuahua y Durango está relacionada con las actividades desplegadas por este individuo. Es, asimismo, probable responsable de actos delictivos como secuestro, homicidio, delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero y otros más.
A Núñez Mesa se le vincula también con el asesinato de 5 agentes y en una corte de Texas tiene abierto un proceso penal por cargos de tráfico de drogas.
Bien, son las 6:39 minutos de la mañana, mis amigos, aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Habitual comentario que nos brinda Alcibiades Hidalgo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Sí, un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y desde el Transparero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda tropical ubicada sobre las aguas del Atlántico a unos 1,000 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores presenta una extensa área de nublados y lluvias, y aunque la actividad de las tormentas eléctricas se ha incrementado en las últimas horas, el sistema se está moviendo hacia una zona donde las condiciones del aire superior no son favorables para su desarrollo. También es interesante un profundo centro de bajas presiones sobre las costas de África, que se mueve al oeste hacia las islas de Cabo Verde. Sobre el sur de la Florida y Cuba, las condiciones del tiempo han mejorado ostensiblemente. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
El resultado de las Grandes Ligas con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí. Hoy viernes, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, lanzarán dos cubanos, el joven José Fernández y el veterano Bronson Arroyo. Fernández lanzará hoy viernes ante los Bravos allá en Atlanta a las 7:30 de la noche por la novena de los Marlins de Miami. En su primera temporada, el novato cubano ha impresionado. Acumula 10 victorias, ha perdido 5 partidos y su efectividad es brillante, 2.30, y ha logrado ya 165 ponches. Por su parte, Bronson Arroyo lanzará hoy por el equipo Rojos de Cincinnati ante la novena de los Rockies de Colorado, encuentro que comenzará a las 8:40 de la noche. Arroyo acumula 13 victorias, 9 derrotas, y de por vida el pitcher cubano-americano ganó hasta el momento 137 partidos y perdió 124. Y ayer jueves, el equipo de Detroit derrotó 7-6 al Oakland viniendo de abajo, y de esa forma la novena de los Tigres sigue en primer lugar por la división central de la Liga Americana. Por el equipo de Detroit, el receptor cubano Brian Peña conectó 2 sencillos, impulsó una, y el habanero batea para 309. El Minnesota perdió ante el Kansas City 3-1. Por los Reales, los Mets de Nueva York dispuso 11-3 del Filadelfia, en tanto los angelinos le ganó 2-0 al equipo de Tampa. Por Tampa, el cubano Yunal Escobar conectó su doble número 22 de la temporada. Y en boxeo, el cubano Yuriorkis Gamboa se encuentra de visita en México a propósito del tope amistoso que comenzó anoche en la capital mexicana entre los equipos de México y de Cuba, que se preparan con miras a la Serie Mundial de Boxeo de noviembre próximo. Hoy viernes se realizarán allá en la capital mexicana 6 combates y entre los cubanos aparecen Julio César La Cruz, Erislandi Sabón y José Ángel Larduet. Por último, quiero señalar que el argentino Carlos Berlot se despidió ayer jueves del torneo abierto de tenis de Estados Unidos al perder 6-3, 6-2 y 6-1 con el veterano suizo Roger Federer, séptimo cabeza de serie de este evento en la segunda ronda. En la clasificación femenina, sin obstáculos, continúa el camino para la norteamericana Serena Williams, número uno del mundo, y la rusa Victoria Azarenka, quienes ganaron ayer jueves sus partidos. Mis amigos, recuerden de que mañana sábado a las 4 de la tarde, nuestra emisora Radio Martí transmitirá béisbol de las Grandes Ligas, el partido entre el Filadelfia y los Cachorros de Chicago, y el domingo también a las 4 de la tarde les brindaremos el encuentro entre Tampa ante el Oakland. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Y pasamos con titulares de informaciones que usted estará escuchando en detalle acá durante la mañana de hoy. Denuncian desde Cuba amenaza recibida por el opositor en huelga de hambre Iván Fernández de Pestre cuando fue trasladado de regreso de un hospital a la prisión de Guamajal. Y aumentan los negocios de sobreventa de pasajes en las terminales de ómnibus de autobuses, claro, de Cuba. Mantenga la sintonía con Radio Martín. Estamos en contacto la mañana de hoy con Alcibiades Hidalgo. Alcibiades, muy buenos días y bienvenido.
Gracias, saludos a ti y a la audiencia.
¿Qué tema nos ocupa hoy, Alcibiades?
Mira, de interés un anuncio, una noticia dada a conocer en Cuba por la empresa estatal Etexa, la encargada de las comunicaciones, de que desde que se abrió la posibilidad de conexión en unas más de 100 salas de navegación de internet a lo largo de la isla, hace unos 3 meses, unos 100.000 cubanos han hecho uso de esa posibilidad, es decir, pagaron en pesos cubanos convertibles su posibilidad de navegar directamente por la internet o de sencillamente de conectarse a un correo electrónico o navegar por lo que llaman en Cuba la intranet, una red interna que no tiene acceso al exterior. La noticia fue publicada en un reportaje de la prensa oficial, ha tenido cierta repercusión, llama la atención que pudiera ser que los cubanos estuviesen en el camino de un acceso libre a internet, pero bueno, todo esto es realmente de una cuestión muy relativa. De estos 100.000 cubanos que nos informa de Texas, unos 60.000 fueron los que utilizaron las prestaciones de navegación internacional, según llaman, es decir, que fueron los que llegaron realmente al uso verdadero de la Internet, en condiciones además también caras y lentas en los términos de la navegación internacional. Hay un asunto de fondo en este tipo de noticias, es decir, por una parte, sí, creo que todos debemos saludar y felicitarnos de que existan algunos cubanos que tengan esa posibilidad de conocer el mundo fabuloso de la comunicación por la Internet.
Desde luego.
Pero de eso también, digamos que presentar como un triunfo que un número tan reducido de personas, menos del 1% de la población del país, tenga acceso a esos servicios y a unos precios que son francamente imposibles de pagar para el común de los cubanos, no es el camino precisamente para decir que se está resolviendo el problema del acceso a la información en el país. Esto tiene un trasfondo político evidente. El gobierno sigue llamando, sigue diciendo que todas las limitaciones se producen por problemas tecnológicos, achacándole incluso al embargo o bloqueo norteamericano, que es el chivo expiatorio de todos los problemas del país.
Sí, señor.
Pero lo cierto es que el cubano está en una situación de extremada desventaja con el resto del mundo, en particular también con la región que lo circunda, en el acceso a Internet. Es fabuloso el mundo de las comunicaciones actual. Hay una verdadera revolución en los parques, en los lugares públicos, etcétera. La gente tiene acceso en países que no son ni siquiera precisamente del primer mundo a la información que está, de lo que sucede en cualquier parte del mundo. Y en Cuba sigue habiendo un enorme temor por el control de la información,
claro,
que lleva a este tipo de arreglos a media. Como todas las reformas que ha habido en Cuba, este acceso a Internet sigue siendo limitado, pobre, no resuelve el problema, crea una capa de personas que tienen el acceso. Es decir, está exactamente en el sentido inverso de lo que significa la democratización de las comunicaciones, que es lo que ha traído la Internet al mundo.
Definitivamente.
Esperemos, así, porque en algún momento en Cuba, en vez de 100.000, sean 10 millones de personas los que tengan.
Hay que tener fe que todo llega, como se dijo, una vez. Gracias, Alcibiades. Buen día y magnífico fin de semana.
Seguramente, hablamos el lunes.
Gracias. Exactamente a las 6:50, 10 para las 7 de la mañana. Y por acá estamos con Lucy, Luciérnaga.
Muy buenos días.
Curiosa.
Muchísimas gracias por el apodo, porque no se le puede llamar de otra manera, pero me gusta. Tú sabes que el cantante, había comentado anteriormente que el cantante mexicano Vicente Fernández acaba de ser hospitalizado por una trombosis pulmonar. Lamentablemente, el año pasado, sabes que estuvo muy mal, con un pequeño nódulo que resultó ser canceroso, creo que fue en el hígado, si mal no recuerdo, creo que fue el año pasado. Así que ahora está hospitalizado desde el martes, aquejado de una trombosis pulmonar. Dicen que se está recuperando. Lo dijo su hijo Vicente Fernández Jr. a las puertas del hospital, que está respondiendo bien a los medicamentos. Así que, no obstante, el ídolo de la música ranchera permanece ingresado desde este martes en el hospital de Guadalajara, que es la capital del estado occidente de Jalisco, donde él reside. Recordemos que la última vez que estuvo operado fue aquí, precisamente, en los Estados Unidos, creo que fue en la ciudad de Los Ángeles. Que su estado de ánimo es normal, asintomático, que no tiene molestias. Así que en este comunicado de prensa habló de que estaba muy tranquilo. Los doctores le dicen que estará bien, que se ha librado de peores.
Sí.
Es cierto que agradece al público y a los medios de comunicación que siempre se preocupan por él. En noviembre pasado, fue el año pasado cuando se operó el hígado, una operación de cáncer que afortunadamente no se extendió a otros órganos, y no obstante tiene que estarse haciendo chequeos periódicos, ¿no?
Sí.
Y para extirpárselo, este señor, que ya superó un cáncer de próstata hace algunos años atrás.
Así mismo es.
se sometió a una operación quirúrgica en Houston, fue. Uh-huh. En Houston, en noviembre del 2012. Así que prácticamente...
Esperamos que salga bien de todo esto.
En 2 meses hará un año. El cantante, como todos sabemos, el máximo exponente considerado.
Considerado, sí.
El máximo exponente de la música de mariachi en México. Él ya había anunciado su retiro, por supuesto, dedicarse a su familia, aunque todavía está en medio de aquella gira de despedida que todavía
sí,
dura.
Sí, señor.
Así que, bueno, le deseamos su pronta recuperación.
Ayer me pedías dos cosas. Me pedías convergencia, ya te complacimos al aire en la primera media hora.
Estoy pidiendo mucho.
Ahora estás pidiéndome Since God is Friday. Me hablabas ayer de eso, hoy es viernes, así que hoy es la fecha, el día exacto para poner la canción esta, gracias a Dios que es viernes. Since God is Friday.
Sí, que ese,
que pertenece a la película.
Ajá, la película se llama así, ¿verdad? La película.
Sí, la película se llama así. La película se llama así, pero la banda sonora de la película está interpretada por la banda Love and Kisses.
Ajá, aunque en la película trabaja Donna Summer.
Trabaja Donna Summer, pero ella específicamente no es la que canta el tema. Es Love and Kisses.
Bueno, Sans God Today is Friday significa, gracias a Dios, yo creo que tú lo
dijiste. Sí, yo lo acabo de decir ahora mismo.
Que gracias a Dios hoy es viernes.
Lo que en la canción, no sé, el Today está implícito, no se menciona. Sans God is Friday, it's Friday.
Y así se llamó una película. O
una
sea
película.
Que la canción fue tema de esta película. Bueno, pues.
Así que te vamos a presentar de nuevo por acá.